José Enrique García Melero, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
Bien, cárceles e ilustración. ¿No parece algo extraña esta relación entre cárcel e ilustración?
En efecto, parece bastante extraño relacionar dos conceptos aparentemente tan dispares entre sí como son el de la tipología carcelaria y el de la ilustración. Parece que la arquitectura carcelaria, como lugar de castigo y de represión social, no tenga cabida en un periodo tan humanitario y educativo como fue este. Pero durante la segunda mitad del siglo XVIII preocupó mucho más el tema de las cárceles, tanto a unos niveles humanitario, jurídico como arquitectónico. Es más, a finales de la Ilustración se estableció un nexo importante entre arquitectura y jurisprudencia. La arquitectura trató de ser racional y funcional, y los edificios debían, además de anunciar su destino, servir fielmente a la función para la cual se construían. Por este motivo se establecieron relaciones estrechas entre arquitectura y, por ejemplo, literatura y música, en la tipología del teatro, claro. Arquitectura y medicina en los hospitales, arquitectura y derecho penal en las cárceles. La arquitectura debía relacionarse adecuadamente con las disciplinas a las que servía, y más allá de todo elemento clásico.
Por lo tanto, profesor García Melero, ¿cuáles podríamos decir que fueron los objetivos principales que pretendía conseguir la arquitectura de las cárceles durante la Ilustración?
Pues como eran muy utilitarios en el fondo los ilustrados, lo que realmente deseaban era adecuar la arquitectura del encierro a la nueva normativa, que en teoría era más humanitaria, de la jurisprudencia de la Ilustración. Así, por ejemplo, se concedía al trabajo, a la educación y a la vigilancia, para no delinquir de nuevo, una prioridad total sobre el castigo. Había una serie de filósofos como, por ejemplo, Montesquieu, Rousseau, Beccaria, Barton, Howard, Benjar, Lardizábal y otros, que se ocuparon de la cárcel y del delito en perspectivas múltiples. Y estas perspectivas múltiples eran jurídica, pero también ética, filosófica, pedagógica y hasta arquitectónica. Por ejemplo, el filantrópico John Howard quedó horrorizado de la situación de las cárceles de su época y publicó un libro en 1777 sobre el estado de las prisiones en Inglaterra y Gales. Deseaba que las prisiones se dieran un trato humanitario digno, y para lograrlo era necesario reformar la arquitectura penitenciaria y establecer nuevos modelos. Pero algunos años antes, ya en 1764, el italiano Cesare Beccaria ya había publicado un libro titulado De los delitos y de las penas, en el cual promovió la abolición del tormento y de la pena de muerte, refiriéndose al carácter educativo de la prisión.
Entonces, profesor García Melero, ¿cómo repercutió toda esta nueva filosofía jurídica sobre el delito y el sistema penitenciario en la arquitectura?
Pues, ante todo hay que decir que el delito entonces era visto como una enfermedad del alma, con un significado parecido a las enfermedades físicas. No resulta extraño, pues, que en la evolución de los modelos de la tipología de la cárcel durante la Ilustración exista de forma paralela unas relaciones muy claras entre la arquitectura carcelaria y la sanitaria. El diseño de nuevos modelos para hospitales influyó considerablemente los proyectos de prisiones. Las cárceles, como los centros hospitalarios, debían diseñarse en función de una serie de principios que eran comunes a ambas tipologías. Así, por ejemplo, estaba el principio o criterio de clasificación. En el hospital había que distribuir a los enfermos según el tipo de enfermedad que tenían, para que los unos no contagiasen a los otros. En la prisión, la clasificación se hacía en función de la gravedad del delito cometido. La incomunicación servía de pauta común tanto para las enfermedades más graves como para los criminales más sanguinarios. Pero la clasificación se hacía también según el sexo del enfermo y del delincuente, así como de acuerdo con su edad, para separar a los más jóvenes, a quienes todavía se podía curar y corregir mejor, de los de mayor edad, más incurables e incorregibles.
Bien, vemos que existían unas relaciones bastante claras entre el hospital y el presidio, pero ¿se podría hablar de modelos comunes entre los edificios carcelarios y los sanitarios?
Sin duda alguna, ¿no? Entre los modelos comunes, en realidad la arquitectura hospitalaria está por delante de la arquitectura carcelaria. Y hay que destacar aquí que el incendio del Hotel Dieu en París, en el año 1772, tuvo una repercusión muy importante en los modelos de la tipología de la cárcel. A partir del año 1772, muchos arquitectos se dedican a diseñar una serie de proyectos sobre el Hotel Dieu en París. y estos modelos van a después a influir en las que se realiza, en las cárceles que se van a realizar. Es curioso cómo en el siglo XVIII tienen una gran importancia los incendios para la renovación de la arquitectura. Al igual que se incendia el Hotel Die en París en 1772, la Ópera de París se incendió en 1763. Y ello da lugar a una serie de debates y polémicas sobre cuál de los proyectos, qué modelo era el mejor y se acomodaba mejor a la óptica y la acústica para realizar un nuevo teatro de la ópera en París. ¿Cómo eran estos hospitales nuevos que se proyectaban para cumplir la función Hotel Die en París? Pues eran unos proyectos que eran de tipo circular y al mismo tiempo radial. El exterior de los edificios era circular y había una serie de pabellones o crujías que concurrían en el centro. Ello permitía lo más importante, que era la clasificación de los enfermos. Según su grado de enfermedad, lo contagioso o no que fueran, claro. Según el sexo, la edad que tuvieran. Esto, lógicamente, va a repercutir después en la realización de los proyectos de cárceles, porque se va a coger como modelos estos diseños realizados por Poyet y por Petit.
Para los hospitales, sí. Profesor García Melero, afirma que hubo un paralelismo entre los modelos arquitectónicos de cárceles y de hospitales, pero ese paralelismo entre ambas tipologías también se estableció entre estos edificios y la ciudad durante época de la Ilustración.
Indudablemente, ¿no? Y el tema, la pregunta creo que es muy interesante, porque durante la época de la Ilustración lo que se tiende es alejar a hospitales y cárceles del centro de la ciudad. Y entonces los van a ubicar en el extrarradio de la urbe. ¿Para qué? Pues por un lado para lograr la ventilación adecuada en estos centros, pero por otro lado también para alejar los peligros que genera tanto los prisioneros de las cárceles como los enfermos, ¿no?
Claro.
Indudablemente. Era así, estos edificios eran considerados como edificios malditos, alejados de la ciudad. Sin embargo, es curioso cómo antes tanto las cárceles como los hospitales se ubicaban en el centro de las urbes y tenían un concepto distinto. Por ejemplo, la idea que se tenía era que, al situarse en el centro urbano, los mismos ciudadanos servían para la vigilancia de los presos, ¿no? Para que no, claro, se fugaran de las cárceles.
¿Y en el caso de los enfermos?
En el caso de los enfermos, yo creo que es que no se preveía, ¿no?, otro lugar diferente, sino que simplemente se colocaba en lugar céntrico, dentro de las urbes. Y otra cosa que se hacía era, por ejemplo, que para que se colocaran en el centro de la ciudad de las cárceles, para dar ejemplo a los ciudadanos, ¿no?, de cómo no había que delinquir para no caer, claro, en la cárcel. Y de aquí que los edificios adquirieran exteriormente una faz terrible, ¿no? Hay proyectos como el que hace Ledoux, el arquitecto visionario francés Ledoux, en donde es una prueba fehaciente de la importancia que se concedía a los exteriores que expresaran su función. Y era, lógicamente, una faz terrible la que tenía que reflejar, ¿no?, todo ello.
Claro. Profesor García Melero, ¿qué fue lo que aportaron las cárceles y los hospitales a la arquitectura de la Ilustración? ¿Cuál fue la principal novedad?
Pienso que gracias a estas tipologías concretas, con sus modelos concurrentes y bastante relacionados entre sí, la arquitectura durante la Ilustración se hizo más científica y menos basada en el dibujo. Había una crítica, esto ocurre sobre todo en España, en la academia, en donde se criticaba a los arquitectos que abusaban excesivamente del dibujo y que no conocían ni las ciencias físicas, la química y las matemáticas. Entonces, lo que se consiguió con estos edificios, como las cárceles y los hospitales, a los cuales hay que añadir el tema de los teatros, era una arquitectura nueva, más científica, basada en la física, y sobre todo en la óptica y en la acústica, ¿no? Porque, claro, tanto en los hospitales como en las cárceles, como en los teatros, había que oír en los teatros a los actores y a los músicos. En las cárceles, la conspiración que se hacía en el interior de la cárcel, los gemidos de los enfermos en los hospitales.
Claro.
Y, lógicamente, tenían que estar controlados en todo momento, ¿no?
Visualmente.
Y en el caso de la... En el caso del teatro, acústicamente, ¿no?, que hay un debate ahí muy importante sobre qué tenía prioridad, si la acústica o la óptica. Los franceses defendían la prioridad de la acústica frente a los italianos, que hablaban de la óptica. Claro, esto va a determinar espacios curvos, circulares, ¿no? Que son más fáciles de ver, de controlar con más facilidad, ¿no?
Pues ya para terminar, profesor García Melero, ¿podría decirnos algo sobre ese proyecto para prisión diseñado por el jurista Bentham, más conocido como el panóptico de Bentham?
Pues este realmente es la gran aportación, podríamos decir, de la arquitectura de ilustración a la tipología carcelaria. Pero antes había habido, entre los años 1772 y 79, un proyecto muy importante, que era la famosa cárcel de Gante. La cárcel de Gante tenía una planta octogonal regular con 8 radios o crujías o pabellones de 4 pisos cada uno de ellos, lo cual permitía una clasificación minuciosa de los presos. Este sistema de tipo radial, que también es utilizado por los hospitales, pues va a tener un gran auge en la arquitectura del siglo XIX. Y, por ejemplo, en España tenemos que las cárceles modelos de Madrid y de Barcelona van a seguir el tipo de cárcel radial, que al mismo tiempo son celulares, es decir, que lo que se trata es de aislar al preso, ¿no? Pero la cárcel más importante de todas, el modelo, es el panóptico de Bentham, ¿no? El panóptico, diseñado por un jurista inglés, idealista por un lado, ¿no?, pero muy práctico por el otro, estaba constituido por un espacio circular en donde había dos edificios que se encajaban uno en otro, ¿eh? Entonces, en uno de ellos, en el exterior, se disponían las celdas a lo largo de la circunferencia de la planta. Eran prisiones de tipo celular también, individuales, que estaban abiertas al interior del edificio y exteriormente estaban abriéndose muchos huecos para que se ventilaran, pero sobre todo para que se iluminaran, ¿no? En la parte interior se construía una torre, de ahí viene la palabra, una torre importante donde se situaban los vigilantes, que podían ver en todo momento lo que estaban haciendo los presos, ya que las distintas celdas estaban abiertas hacia la torre, ¿no? Uh-huh. Era curioso que en la época de los domingos y otras festividades, donde estaba el vigilante de la torre, del panóptico, era sustituido por el altar y se celebraban los oficios en él, ¿no? Era algo así como el ojo del poder de los días de la semana era sustituido por el ojo divino, ¿no?, que lo vigilaba todo. La luz que se colocaba desde el exterior del edificio servía para que el vigilante los viera, sin ser vistos. De tal manera que
se situaba contraluz,
de tal manera que los vigilantes estaban viendo en todo momento lo que estaban haciendo los presos en el interior.
Muy curioso, desde luego. Bien, profesor García Melero, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos acercado a este tema tan interesante de las tipologías carcelarias a lo largo del siglo XVIII.
Muchas gracias.